COPE Catalunya i Andorra.
Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4667. Hoy hasta las 7 de la tarde, como casi siempre, a veces 7 menos 2, hoy acabaremos a las 7 de la tarde. Tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hoy ha hablado Keidi Vare, pero la verdad es que no ha dicho mucho y no vamos a escuchar hoy a Keidi Vare. Supongo que si alguno lo quiere escuchar, lo ha podido hacer a través o en otras emisoras o, por supuesto, también en redes sociales, tranquilamente. Va a la página del Español, sea Español TV o en el Twitter del Español, y ahí está Keidi Vare. Si hubiera dicho algo importante en el tema arbitral, por supuesto que hubiéramos puesto lo más importante de Keidi Vare, pero la verdad es que no ha dicho mucho. Estamos a 3 días y pico para que se juegue el partido del Español Oviedo el viernes. Y creo que es importante hablar del tema del VAR. Y les voy a decir por qué. Porque hoy el comité de árbitros, su presidente, el señor Velasco Carballo, al que nosotros llamábamos aquí también el francés por su forma de pitar, igual que a Teixeira Vitienes, y eso que era un árbitro que a mí mal no me caía. No era un árbitro que me gustara mucho, pero creo que era un árbitro, y lo he de decir tal y como lo siento. Es que si digo que era honrado, significa que a lo mejor los demás no lo eran. Pero sí que me parecía un árbitro, un buen tío. Con él estaba Clos Gómez, que ya saben ustedes que teníamos una estadística de Clos Gómez brutal. No ganábamos nunca con él hasta el último año, el año que se retira, que lo ganamos todo. Entonces hoy ha dicho que el nivel de los árbitros en España es buenísimo. Que hay una generación de árbitros buenísima. Bueno, yo creo que el nivel del arbitraje español es malísimo. Y en segunda división es peor. Si a eso le unimos el tema del VAR, pues se demuestra que algo está fallando. Miren, cuando en un país se puede criticar al presidente del gobierno, se le puede decir de todo, y no pasa nada, y resulta que al estamento arbitral, cuando le dices algo, te meten 1, 2, 3, 4 o 5 o 1000 partidos de sanción, es que este país no funciona bien. Es la realidad. ¿Por qué no se puede criticar a un árbitro? ¿Por qué no se puede, y lo digo en general, de cualquier equipo, valorar la actuación arbitral y decir, se ha equivocado, y que el árbitro y el comité de árbitros digan, pues es verdad, esta jugada es así, se tenía que haber pitado de esta manera, el VAR tenía que haber entrado, sí o no? Claro, que te digan, es que el VAR tenía que haber intervenido en una jugada si no lo hizo y en otra sí, esta no. Bueno, pues que expliquen cuáles son esas jugadas, que digan en qué momento el VAR tenía que interpretar una jugada y en cuál no, que tenía que entrar y en otras no. Y si un árbitro se equivoca, pues que salga el comité de árbitros y diga, este colegiado se ha equivocado en esta jugada y en esta jugada. Y a lo mejor esto hace que el propio colegiado sea capaz de decir, uff, pues tengo que mejorar. Pero como hay tanto corporativismo en el tema arbitral, pues pasa lo que pasa. Que tú te equivocas, es igual, no ocurre nada. Ya saldrá el presidente de los árbitros o el del comité de árbitros diciendo, pues, tenemos un nivel brutal, una generación de árbitros jóvenes increíble. Bueno, que me lo demuestren. que me demuestren que son tan buenos. O Barón Aceitón es un buen árbitro. Que es tan buen árbitro que solo está en el VAR. Que alguien me explique por qué. O es que le puede el miedo escénico y no puede estar en un campo de fútbol. Es que hay árbitros especialistas en VAR y otros en no, en el no VAR. Porque claro, si este árbitro resulta que es especialista en el VAR y cada vez que nos pita se equivoca constantemente, es que tenemos un problema. Un problema y grave. A mí el tema del... Lo del estamento arbitral, miren, llevo 28 años haciendo partidos. He visto pitar a muchos, muchos árbitros. Y algunos que ahora se piensan que son los papas del arbitraje, de periodistas, que lo saben todo, que son muy buenos, que simplemente lo hacen porque de esta manera tienen información del estamento arbitral y les dan noticias y primicias informativas. ¿Qué quieren que les diga? A mí, decir que el árbitro tal va a pitar este partido, a mí me la trae al pairo, sinceramente. Me da lo mismo. Pero defender por defender siempre al estamento arbitral, porque son amigos tuyos, esto es perder la objetividad en el periodismo. Es perder la objetividad. Es como si yo no dijera nada de José María Durán, porque lo considero amigo mío, bueno, amigo, ya me entienden, amigo íntimo no, pero lo considero una persona que tengo un buen feeling con él. Y con Rufete también, pero yo he pedido la dimisión de Rufete, el año pasado la pedí. Pedí la dimisión de Pochettino en su momento y yo me siento amigo de Pochettino. Le pedí a Daniel Sánchez Llibre que cesara a Paco Flores, a Brindisi, que no pusiera de presidente en su momento, y con todo el respeto y todo el cariño, a Ramón Condal. ¿Qué pasa? ¿Que como son amigos, todo lo que hacen lo hacen bien? No. Pierdo la objetividad. Por eso me da lo mismo enfadarme con un jugador o con otro jugador, es que me es indiferente. A mí Cabrera me parece una persona encantadora, pero los últimos partidos de Cabrera me parecen que son malísimos. Y si tengo que decir que se vaya a Uruguay, pues diré, como dije el otro día, pues que se vaya a Uruguay, que vuelva a Uruguay. De manera, entre comillas también, cariñosa, como quieran entenderlo, como expresión de decir, ya está bien, que alguien lo saque del equipo titular. Por eso a veces, bueno, pues en la vehemencia que yo expreso a lo largo de los programas o de los partidos, pues me puedo equivocar y puedo decir expresiones que a lo mejor no tendría que decir, que luego pienso, oh. Pero es que me sale del corazón, me sale del alma en momento determinado decir esto. Pero defender por defender, como hacen algunos que han defendido a ultranza a mucha gente que le ha podido hacer daño a este club, que ha hecho cosas muy negativas para este club y que las sigue haciendo. Pero como son amigos, ¿hay que defenderlo? No. Yo siempre he dicho que por encima de cualquier persona está la institución. La institución está por encima de presidentes, directores generales, directores deportivos, trabajadores. Y cuando hablo de trabajadores, hablo también de jugadores y entrenadores, fútbol base, etcétera, etcétera. Por encima de todo esto está la institución. Eso es algo que tiene 121 años de historia. Y por defender a alguien, ¿tienes que ir en contra de la institución? No. Cuando leo a veces críticas en contra de Tiempo de Español, que es decir, es criticarme a mí, que si yo le quiero hacer daño al club, que basta de criticar esto, de por qué criticas a este jugador, a este entrenador. Miren, yo lo hago porque creo que es lo mejor para el club. No es lo mejor para mí. Y me puedo equivocar. Y cuando alguna vez me he equivocado, he pedido disculpas. Que no, lo que pasa es que muchos no se acuerdan. Claro, llevamos en el programa Tiempo de Español 21 años. En las retransmisiones 28 años. Claro, son... Miren, hoy es el programa 4.667. El otro día hicimos el partido 1.234. Son muchos partidos. No queda nadie. Cuando yo empecé, no queda nadie de jugadores en activo. Entrenadores en activo, nos, sí que queda alguno, por supuesto. Pero dentro del club, empleados sí que queda alguno también. Pero lo que es área deportiva, nadie. Es posible que cuando... No es posible, no, seguro. Cuando empezó Tiempo de Español, muchos jugadores aún no habían nacido. Aún no habían nacido. Y algún periodista tampoco había nacido. Así que a todos, yo también les pido un poco de respeto a las opiniones que se vierten en Tiempo de Español. Si no estás de acuerdo, lo dices, lo pones, lo escribes o llamas y ya está. Pero sin faltar al respeto. Sin faltar al respeto. Y volviendo ya para acabar, porque hoy tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y quiero también dedicarle una parte especial hoy al tema secciones, por el partido del hockey del otro día y también del de vóley, con dos victorias importantísimas y lo que viene este fin de semana. Y además, jugamos el viernes, es decir, que el jueves tenemos porra también, de Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó, que por cierto, desde aquí un abrazo a la familia de Joan, porque, bueno, pues hoy desgraciadamente ha fallecido su suegro, y desde aquí, por supuesto, todo el apoyo de Tiempo de Español, y bueno, decirles que, me lo ha comentado él, que diga a los oyentes que mañana, bueno, hoy la parada ha estado cerrada, mañana solo abrirá hasta la una del mediodía. Así que muchos ánimos, Joan, y sobre todo a su mujer, Carol. Y para acabar, decíamos que volviendo al tema arbitral, es muy penoso que el colectivo arbitral sea tan corporativista, que no sean capaces de reconocer públicamente los errores y que los periodistas de salón, que son muchos los que defienden el tema arbitral, que cualquier cosa que hace un árbitro es como la Biblia, se están equivocando. Porque pierden toda credibilidad en el momento que defiendes todo lo que hacen. Si uno ve el partido español Las Palmas o Las Palmas de Español, no puede estar callado. Yo hablo de lo que veo yo, veo en otros partidos igual. Y lo dije la semana pasada, partido Mallorca-Almería, un penalti clarísimo a la Almería. No lo pitan, no lo pitan. Y lo nuestro ya es, ya lo saben ustedes, de juzgado de guardia. Una falta de respeto al club, una falta de respeto a una institución de 121 años, una falta de respeto a un club que ha sido pionero en la liga, y que porque, bueno, ya no nos respetaban en primera, pues en segunda desgraciadamente nos respetan menos. Entonces, ayer dije lo de un compañero que le entrevistaron en Asturias y que preferí no hacer ningún comentario. Hoy ha salido en todas las redes sociales de gente del Español lo que dijo él. No tengo nada más que añadir. No tengo nada más que añadir. Y esta primera parte del programa, por supuesto, va dedicado a él también. Que debería pensar un poco que todos nos equivocamos, incluido sus amigos los árbitros. Y que por llegar arriba no hace falta pisotear a nadie. Las 6:15, una pausa, nos tomamos una estrella. Y en unos instantes empezamos ya la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Y ahora tú y miles como tú hablando.
6 de la tarde, 16 minutos, en directo, sintonía a tiempo de español hasta las 7, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también a través de internet. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Desde aquí también un saludo a nuestro amigo Ferran Granell. Espero que poco a poco también se vaya recuperando anímicamente, porque creo que todos somos importantes en el programa y a todos nos gusta, por supuesto, poder opinar, poder valorar las cosas, pero a veces no todo el mundo tiene esa capacidad de poder separar las cosas. Y Ferran, desde aquí, repito, un fuerte abrazo y a tu salud también. Nos tomamos esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y me la voy a tomar a la salud de los árbitros, para ver si de una vez por todas son autocríticos, reconocen sus errores, y el reconocer los errores te hace mejorar. Porque siempre hay otra forma de ver la vida y otra forma de vivir.
Otra forma de vivir.
6 y 17. Empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, saludando, como siempre, Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de nada, luego hablaremos del tema del hockey, porque estabas el otro día, te noté exultante mientras hablaba contigo por teléfono. Ya pudimos hablar el domingo con Jorge Rivero, que además también estaba contentísimo y la verdad, dijo que era casi el partido más importante que había ganado la sección desde que él es jugador, que es uno de los más veteranos, pero luego hablaremos del tema hockey. Quiero que me valores primero todo el tema arbitral, las declaraciones de José María Durán, el cambio ayer, que parece que hubo una llamada hacia la Federación Española y hacia el Comité de Árbitros por esa falta de respeto que creo que nos tienen.
Bueno, el tema arbitral, la verdad es que es aquella de no hay dos sin tres, no hay tres sin cuatro, ¿no? Porque con Barona Zeitón todos habíamos puesto el grito en el cielo y ha vuelto a suceder. Errores flagrantes, interpretaciones además con el VAR que dejan mucho que desear, como por ejemplo el estar revisando tanto el gol de Di Mata, el estar revisando tanto el gol del Sporting, anulado, y luego en cambio pasar por alto la acción de Oscar Finn. A mí pues me parecen esas cosas bastante, los pequeños detalles muchas veces creo que son, evidencian unas circunstancias como estas, ¿no? Sobre el tema del club, hombre, pues a mí me parece que Durán estuvo muy tímido, tanto en tu programa de radio como en los compañeros de la grada. Me pareció, a mí me decepcionó mucho, una gatillez muy grande. Sí es cierto que al día siguiente parece que reaccionaron y han hecho una carta al club, bueno, unas llamadas o tal, y me parece que han reaccionado, pero a mí, la verdad, que las declaraciones que expresó un tipo de español me dejaron muy asustado, te soy sincero, muy asustado, porque creo que son unas declaraciones alejadas de lo que piensa la afición, alejadas de los intereses del club, y además ahondando en un sistema que claramente no está funcionando. Entonces,
yo supongo, Arnau, que él hizo las declaraciones, estaba en Gijón, no sé si había mucha gente al lado suyo o no, pero sí que es verdad que él habló del tema populismo, y yo creo que, que el populismo, no hay que confundir la palabra intentar ser popular a ser populista, y para mí el populismo, que muchas veces siempre lo hemos criticado, no siempre, pero que era lo que se decía que hacía Dani, que hacía Collet, ha funcionado. Y en muchos momentos de sus mandatos funcionó en el tema arbitral.
Pero es que, Javier, yo coincido contigo. Para mí no es populismo. Una cosa es confundir a tomar una medida popular con ser una medida populista.
Claro.
Y como bien dices, en el español, que a lo largo de los tiempos precisamente hemos sido un colectivo muy, muy favorecido por los árbitros, al contrario, bastante perjudicado, ha funcionado. Y al Cádiz, tenemos un ejemplo, hace poco, con razón, su presidente Salabón, y el primer partido que tiene en un sitio tan poco propicio como es el Camp Nou, obtienen al menos el resultado que les pitan un penalti que era, ¿no? Que a lo mejor podían no haberlo pitado. Entonces, ahí es donde voy. Creo que las palabras de Durán iban muy alejadas precisamente de eso, ¿no? De todas esas necesidades que tiene el español de defender los agravios que están teniendo a nivel de arbitrajes.
Es que son agravios, además, clarísimo de demostrar que hay errores flagrantes de lo que le están haciendo al español. Que yo no estoy justificando con esto que vayamos segundos, que hayamos hecho partidos canallas, hayamos perdido 50.000 ocasiones para estar ahora con 60 y pico de puntos. Eso no lo voy a justificar, porque es un tema ya que sale del entrenador y de los jugadores, que luego hablaremos de ese tema también. Pero decisiones, porque el día de Las Palmas fue el claro ejemplo de lo que es un robo, y lo digo con todas las palabras, robo, y el otro día en Gijón, pues muy 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 parecido, es decir,
muy muy cercano al robo, por no decirlo robo también, exacto. Muy cercano. Claro,
el problema es que el otro día en Gijón fue una jugada, pero una jugada que te puede decantar, bueno, porque la jugada de Javi Fuego, que era segunda amarilla, ahí ya no pertenece al VAR, ahí pertenece al árbitro.
Javier, sea como fuere, hay una colección de errores que se producen, y además últimamente con sospechosos habituales. Entonces, las casualidades, yo cada vez creo menos en las casualidades en la vida.
Que yo no creo en las casualidades. Mira, te digo una cosa, Arnau. Si yo te llamo un día y no estás y me dices, no, es que no me ha sonado el teléfono, diré.
Vale, ok.
Vale. La segunda vez ya diré, pues Arnau, cámbiate el teléfono, ¿no?
Correcto.
Y ya la tercera vez te diré, ¿me estás vacilando?
Claro, por eso exacto. Yo también soy una persona que poco a poco empieza a desconfiar de las casualidades, pero en la vida. Pero es que en este caso creo que además el tema clama al cielo. Decisiones de Barón Aceitón en el VAR, que en unos partidos son X y en otro partido con el español son opuestas. Por ejemplo, considera que una leve rozadura de pisotón de Cabrera a un jugador del Girona es merecido dar penalti, y en cambio no considera que una entrada al tobillo, con independencia de que pueda tocar ligeramente el balón o no, no es merecedor dar penalti de ser revisada. Hombre, pues a mí que me explique ese criterio.
O la jugada de Melamed en Las Palmas, que es
ahí
no hay toque de balón, ahí hay toque de tobillo.
Claro, exacto, hay toque de tobillo, además por detrás, con el gravísimo error de Ocona Raiz con la expulsión de Luis López. Hoy he visto a Velasco Carballo saliendo, haciendo unos números mágicos, diciendo que el VAR solo se ha dejado de intervenir 3 veces y solo se han equivocado en aplicarlo 13 veces de más. Y hombre, pues deben ser todas contra el español, ¿no? Porque yo ya ese baremo de 13 veces ya lo recuerdo esta temporada, con jugadas que no han entrado, que se han equivocado en el español. Así que, bueno, tampoco quiero excusar en eso algunos de los problemas que tiene el equipo o la situación clasificatoria, que no es todo lo perfecta que nos gustaría, pero sí que es cierto que el club tiene que alzar la voz. No estamos jugando todos mucho aquí como para que el español, que se suponía, entre comillas, que era el Real Madrid de la segunda división, pues no está teniendo el trajo de respeto que creo que tiene el Real Madrid, por ejemplo, en primera.
No sabes el problema que, y se lo dije a Durán el domingo durante la entrevista, que ahora no es posible que no pase nada y que tengamos que hacer o que ser más, digamos, comedidos en las declaraciones, pero yo le dije, pero como no subamos, se va a montar y se va a liar.
Claro,
¿sabes qué pasará? Que será demasiado tarde.
Claro, es que el club este año lo ha jugado todo como al blackjack, ¿no? Todo al negro o todo al rojo. Entonces, claro, solo hay un resultado posible. Todo lo que no sea ese resultado va a ser un fracaso, Javier, y tenemos que decirlo así, porque los aficionados lo consideraremos un fracaso. Entonces, claro, todas las cosas que ahora no hagas, después puede llegar un momento en que te arrepientas de no haberlas hecho en su debido momento, ¿no? Luego no habrá margen de vuelta atrás.
No, por eso yo creo que a veces hay que ser más, más valiente en muchas declaraciones, y creo que es mejor ponerse una vez colorado que ciento amarillo.
Totalmente de acuerdo contigo, Javier, porque... exacto, es que ahora toca eso. Ahora no el ser políticamente correcto, el decir que el señor Barón Aceitón también es un buen árbitro, que si se juega su sueldo.
Bueno, lo que dijo también Vicente Moreno, es que es amigo mío, lo conozco de Mallorca. Pues bueno, chato, vale, para bien, ser pues, amigo vale, pues, tuyo, nos las está metiendo más, dobladas, ¿eh?
Más vale no tener enemigos, ¿no? Pero, no, y eso, y se juega su sueldo, ¿no? Que comentó Durán, y bueno, se juega su sueldo ya. El sueldo se lo juega a todo el mundo, ¿eh, Javier? El sueldo se lo juega a todo el mundo que va a trabajar cada día, o las facturas que tiene que cobrar, etcétera. Entonces, bueno...
ya me jugaría mi sueldo con lo que cobran los árbitros.
Exacto. Bueno, porque además tienen otro trabajo, ¿no? Otra fuente de ingresos, pero que me parecieron argumentos pobres, sinceramente.
Bueno, dejamos el tema arbitral contigo, hablamos del partido. ¿Qué cosas positivas sacas del partido de Gijón? Y negativas, bueno, por supuesto.
Positivas que el Español supo contrarrestar el juego alegre que tiene el Sporting, sobre todo en casa, y bueno, minimizar las virtudes del equipo de Gallego, que son bastantes esta temporada. Creo que en líneas generales merece la victoria, pero falta ese punch final, sobre todo cuando no está Raúl de Tomás, que cuesta aprovechar ocasiones. En el debe, te pondría dos cosas, la falta de punch, como te he comentado, y después que noto al equipo atrás, lo noto blando. El equipo atrás lo noto blando, que un Cabre era muy inseguro, David con dudas, Diego López que no aporta toda la seguridad que aportaba antaño. Bueno, un equipo con deficiencias atrás, muy lejos del Español de la primera vuelta, sobre todo los primeros 12-13 partidos, donde se mostraba un equipo prácticamente infranqueable.
Bueno, yo por ejemplo el tema de Diego López lo veo muy seguro manos a mano, pero cuando le chutan de lejos lo veo que tiene muchos problemas. Y luego David, por ejemplo, el otro día deja profundizar a Yuka. Cuando si tú dejas que el jugador te vaya hacia ti, lo que tienes que hacer es darle su pierna mala, y le estabas dando la pierna buena.
Correcto, Javier, fue una concatenación de...
Claro,
errores,
¿no? O entras, y si no entras, fuérzale a ir hacia la banda izquierda, nunca la banda derecha.
Exacto, fue desde el error de la pérdida de Kiribar en bola muy peligrosa, hasta que David, pues yo creo que estuvo obrando ahí, contemporizó el no entrarle, y luego creo que Diego también puede hacer algo más. Creo que su colocación no era muy buena en portería en esa jugada, y bueno, tengo la sensación que puede haber hecho algo más, a pesar de que el balón pega en el palo. No sé, creo que fue una concatenación de errores, ¿no?
Pero... ¿De Dimata qué podemos decir del partido del otro día?
Bueno, lo vi un poco desubicado. Yo creo que es un jugador que jugando solo en punta arriba... Le va a costar porque le cuesta interpretar el tema de la presión como tiene Vicente Moreno, de forma lo veo regular aún. Sí que es verdad que es un jugador que tiene destello, sobre todo en el desmarque, en el balón en profundidad, pero jugando ahí solo en punta le va a costar. Es un jugador para estar acompañado con Raúl, para hacer un poco la función que está haciendo Puado, que ahora mismo es inamovible Puado.
Sí, para mí está siendo el mejor jugador del equipo, ¿eh?
Totalmente, Javier, para mí es inamovible ahora mismo.
Antes de ir al tema hockey, que quiero dedicarle también unos minutos, luego hablaremos con Xavi López del tema de vóley. Cambios.
Bueno, pues...
Caballo de batalla. Lo digo porque no es la primera vez que nos pasa. Por ejemplo, en Girona nos pasó cuando el equipo estaba metido en una lucha por intentar marcar un gol, hace los cambios Vicente Moreno... Y curiosamente se produce casi los mismos cambios. Mérida, Buley, cagada. El otro día, Mérida, Buley, cagada.
Es que creo que los cambios son el reflejo un poco de la cuesta abajo del banquillo del Español, ¿no? De un banquillo que a principio de temporada se presumía importante para la rotación, para dar ese salto de calidad respecto a otros equipos, y que con el paso de las jornadas hemos visto un Vicente Moreno que por motivos, algunos de ellos muy comprensibles, ha dejado de confiar en gran parte del banquillo del Español. Entonces, al final los cambios se están reduciendo a dos o tres jugadores que aportan aire fresco, pero que además no están en su mejor momento de forma, como bien comentas, ¿no? Fran Mérida, Buley, son jugadores que se les ve además faltos de no diré de motivación, que no es la palabra, sino que se les ve faltos de confianza, seguramente jugando, ¿sabes? Entonces, Bueno, es una situación en la que tenemos un problema ahí, ¿no? No tenemos una rotación de los pensábamos en verano.
¿Entendiste el cambio de Oscar Gil para que saliera Lluís de lateral?
No, porque a mí Lluís de lateral nunca lo he visto. O sea, Lluís no lo veo jugando de lateral. No es un jugador ni que tenga recorrido para arriba, no es un jugador tampoco excesivamente rápido. Sus virtudes son para jugar en el centro de la zaga, es un jugador que se posiciona bien en el centro, pero no para jugar de lateral. Eso me parece un parche, una solución parche.
Para el partido del viernes no estará Pedrosa, por lo tanto no nos queda más historia que confiar en Didac, que lleva muchos partidos sin jugar también. Creo que el último partido que jugó fue en Burgos, en Copa del Rey, por lo tanto veremos cómo está Didac, y la vuelta de Raúl de Tomás, que eso puede significar la salida de Mbarba o de Di Mata, o la vuelta también de Nico Melamed, ya veremos.
Sí, algún cambio va a haber. Sí que es verdad que lo de Didac es cierto, Didac ha desaparecido de las alineaciones, es verdad que Pedrosa está rindiendo bastante bien, su rendimiento ha ido creciendo, y veremos también otros cambios que existen, ¿no? Supongo que volverá Raúl de Tomás al ataque Perico, Di Mata al banquillo, bueno, veremos a lo mejor algún movimiento más en el centro del campo, pero en líneas generales el esqueleto del equipo sigue siendo el mismo.
Bueno, me dice Pedro Ruiz que jugó Didac en Copa con Osasuna, pero bueno, es como...
Sí, bueno, ese partido mejor olvidarlo, ¿no?
Tampoco hay que darle más vueltas, no es... En Liga no juega desde hace mucho tiempo, ya está.
Mucho tiempo, mucho tiempo.
No me acordaba del partido de Osasuna, que fue la semana después de Burgos, es decir, que tampoco es una semana más tarde. Tampoco vamos a darle más vueltas en ese sentido.
No juega desde enero.
Exacto, desde enero no juega en Liga. No, desde diciembre como mínimo no juega en Liga.
Exacto.
Bueno, hablamos de hockey, de esa gran victoria del otro día contra el Arenys, 4-1 este fin de semana a las 5 de la tarde contra el Alcobendas, que es el segundo clasificado. ¿Matemáticamente estamos casi en la OK Plata?
Sí, yo creo que matemáticamente nos queda muy poco, a lo mejor nos quedarían 3 puntos, 2 puntos, no mucho más, pero nuestro pensamiento ya no tiene que ser ese, nuestro pensamiento tiene que ser ahora conservar al menos hasta final de temporada la sexta plaza. Igual atacar la quinta va a ser complicado con Alpicat, porque creo que está un poco por encima, pero hay que intentarlo, pero sobre todo intentar quedar sextos, porque para mí la gente puede pensar, ostras, quedar sextos para mí sería quedar el primero desde de los dos grupos de liga que hay, ¿no? Digamos que la liga está formada por dos grupos, un grupo de equipos que luchan claramente por subir, que son esos 5, que ya se empieza a quedar alguno descartado, y los otros que luchamos en otra liga, ¿no? Pues para mí quedar primero de nuestra liga, entre comillas, Javier, me parecería un buen premio a nuestra primera temporada en plata, que nadie olvide que nosotros venimos de primera catalana, o sea que el cambio ha sido brutal para nosotros, pero lo estamos afrontando bien.
Fue una victoria emotiva, una victoria que debe de haber, o que debe valorarse como aquí estamos de nuevo otra vez.
Sí, es una victoria muy especial para nosotros porque es ganar a un equipo de la parte top, es ganar a un equipo que hace poco estaba en Hockey Liga. Es ganar un equipo que en la ida yo creo que fue el equipo que nos ganó con más diferencia. Tenemos una espina clavada porque igual era el único partido que no habíamos competido del todo, a pesar de irnos uno al descanso. Entonces hicimos un partido, no diré que perfecto, pero casi. Además lo he visto repetido después, concedimos muy poco, nuestro portero estuvo muy bien en los tiros de lejos, supimos hacerles daño a la contra, y es la prueba de que la evolución del equipo ha sido totalmente ascendente, ¿no? Un equipo que empezó que con los miedos de la categoría, con todo, y ahora es capaz de ganar con solvencia a uno de los todopoderosos de la categoría.
Es decir, ya sé que es un poco arriesgado. ¿La próxima temporada el objetivo puede ser ya empezar a pensar en subir?
Sí, yo no me escondo. Yo lo estaba hablando precisamente con el míster. Por eso quiero quedar sexto, ¿no? Quiero quedar sexto como mínimo. Que significará haber quedado media tabla en primera parte del grupo, y el año que viene, ¿por qué no intentar eso, dar el salto para intentar subir a la que liga? Subir va a ser complicado porque sube un equipo y otro promociona, pero tenemos que montar un equipo y tenemos que concienciar a los jugadores que lo que se quiere es subir en la categoría el año que viene. Se quiere estar en el otro grupo, en el grupo de la tête de la course, que decían en el Tour de Francia, ¿no?
Es el final ya de Carlos Ferich, entonces.
Se acerca
al final de Carlos Ferich.
Lo tengo aquí cerca, unos metros, y se lo diré. Yo, Carlos, cada día está más cerca el final de tu trayectoria de español, ¿eh?
Sí, él reconoció aquí en Tiempo de Español hace unos años, creo que fue el primer año, cuando empieza la aventura de la sección de hockey, que dijo: yo me retiraré el día que el Español gane en el Palau, en la Open Liga.
Sí, el director deportivo de voleibol me dijo lo mismo con el voleibol. Digo, al final me desmontaréis, moriremos de éxito. Al final me desmontaréis las secciones, porque moriremos de éxito. Mancharéis todos esos de ganar al Barça. Tendré que ponerme aquí siempre todo. Pero bueno, sí, es un, ojalá llegue ese momento.
Significará
muchas cosas.
Que estamos en la OK Liga y que somos capaces de ganar posiblemente al mejor equipo del mundo.
Exacto, y si ganamos al mejor equipo del mundo es porque probablemente estemos por la parte de arriba de la OK Liga también.
¿Alguna cosa más, Arnau?
Nada, Javier. Pues eso, este fin de semana partido en Alcobendas, jugamos el sábado, viajamos el viernes y nada, a tratar de dar otra sorpresa como hicimos con el Arenys.
¿Viajas tú también el viernes?
Sí, mejor viernes, sí.
Así que no ves el partido de...
Sí, nos da tiempo, porque salimos a las 3 de la tarde, llegaremos y justo para hablar del partido, sí, nos da tiempo.
Bueno, a ver si también tenemos suerte. Empezamos bien la semana claro. con una victoria en casa contra el Oviedo.
Claro que sí, Javier.
Un abrazo.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Las 6:36, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, en esta tertulia, como cada martes, con el patrocinio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Hablaremos de vóley en unos instantes con Xavi López después de la importante victoria ante el líder 1-3, pero antes nos vamos a Boquet, la boquería. Desde 1930, ya sabes que vas a encontrar en La Boquería, Boquet La Boquería, tanto la carnicería como el restaurante de Boquet La Boquería, www.boquet.es. Calidad de primera. Unos productos increíbles los que vas a encontrar en Boquet La Boquería. Ya sabes que el restaurante está abierto de 7 de la mañana a 10 y media y de 1 a 4 y media de la tarde. Boquet La Boquería. Y disfruta del encanto de comer en un lugar tan emblemático como La Boquería, en Boquet La Boquería. Y por supuesto, ¿quieres la mejor carne que puedes encontrar en toda Cataluña? Boquet La Boquería. El viernes buscaremos el jugador de más calidad, de más clase, con Boquet La Boquería. www.boquet.es. Desde 1930 puedes vivir esa gran experiencia en la calidad de todos los productos de Boquet La Boquería. 6:38, Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Xavi López, digo que parecía así como si estuviéramos ahí en el bar de la esquina. Bueno, Xavi, antes de hablar de fútbol, te voy a preguntar por el boli, para que luego no se me olvide, ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo para meterse en la fase de ascenso?
Ganar y por 3-0 o 3-1, es decir, si puede ser 3-0, mejor. Porque hay enfrentamientos directos, por ejemplo, ahí Gavá-Vallebrón, que ellos tienen 13 puntos, con lo que como mucho sumarían 2 y 1, y nosotros con los puntos pues sumaríamos, por la verdad, pasaríamos. Y luego hay un enfrentamiento entre creo que es Ulot, y luego otro que tiene 12 puntos, que ahora no me acuerdo. Bueno, la conclusión es que si ganamos nosotros nuestro partido contra el colista,
que esto tampoco se fíen, porque realmente, mira, nosotras, como el partidazo que hicimos el otro día ganando a San Esteban aquí Valide, pues si ganamos a Molins, que solo ha hecho, no, ha perdido los 7 partidos que ha jugado y solo ha hecho un punto, pues nos clasificaríamos las 4 primeras, con lo que ya evitaríamos la doble fase para jugar y ya salvaríamos, digamos, lo que es la categoría, que es lo más importante este año.
Bueno, así que el próximo, ¿qué es? ¿Sábado jugáis?
Jugamos el...
Espera, ya te lo digo yo porque veo que
el
no...
El día 7 es...
El día 7 es domingo.
11:30.
En el Sagrad Cor.
Sí, por eso que esperamos que...
No digas que vaya la gente, sí, porque la gente no puede ir.
No, no, pero, bueno...
Familiares y amigos, familiares y amigos.
No, pero la verdad es que reaccionaron muy bien y jugaron un partidazo.
¿Te esperaba la reacción del equipo después de los últimos encuentros que se habían perdido 3-2? Para que veas luego, perdona, Xavi, la importancia de no haber perdido 3-1 o 3-0. Estos dos puntitos nos pueden dar la fase de ascenso.
No, no, el equipo ha luchado, lo único, no se ha decantado la balanza en los tie-breaks últimos, pero realmente... El equipo ahora está luchando y fue fantástico el otro día. Así que fíjate que por pequeños detalles llevaríamos 2 victorias más y estaríamos súper clasificadas. Así que bueno, yo confío que sí que lo ganaremos y así todo el ánimo para las chicas y el entrenador.
Bueno, la semana que viene hablaremos, Xavi, de cómo queda esa fase. Dependiendo un poco de cómo quedemos, ojalá quedemos entre los 4 primeros. Bueno, el tema del primer equipo, en el asunto arbitral, ¿qué valoración haces?
Bueno, del asunto arbitral, la verdad es que yo, la postura de... Bueno, ya se ha hablado, ¿no? La postura ya se ha repetido 1000 veces, ¿no? Que la postura del domingo noche, ¿no? De Durán, pues fue bastante...
Tibia.
O corporativismo, no sé, dilo como quieras. Y entonces está claro que vieron las críticas un poco de todo el mundo, así de las redes sociales, incluso de periodistas, o así de que había que ser un poco más, una cosa es
más populista, cosa, más populista.
Exacto.
Entendido de la manera tenerla, más popular también.
Lo que sí que quiero hacer una pequeña reflexión, se ve que al club no le gustan ciertas críticas de ciertas personas que tuiteamos. ¿Vale?
Se refiere
que
a ti.
Por ejemplo, que no estamos de acuerdo con la gestión, sobre todo de Rufete, y que lo que no me gusta es que el club vaya, no dé la cara con estas cosas, porque yo soy un simple dilo con tertuliano y...
Sí, pero claro, tú también, al estar aquí, a veces, siempre te lo dije
no,
un día.
¿Sabes lo que pasa? Que
hay muchas maneras de decir las cosas y de expresar las cosas.
De acuerdo, estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que lo que tienen que recordar esta gente... Que
te digo que en el fondo tienes razón, pero a veces en la forma las pierdes.
Ya, pero por ejemplo, Rufete está claro que casi seguro que saldrá del club en junio, subamos o no. Pero es que
bueno, va a ser distinto, Xavi. Yo creo que si bajamos, si no subimos, lo van a echar, o él por decencia se tiene que ir, y si subimos... Mi recomendación es que se vaya también.
Sí.
Pero eso es una decisión que deberá tomar él. Y yo estoy convencido que si subimos se va a ir.
Bueno, pero también si no subimos, no sé cómo quedará la figura del director general también. Creo que no será este caso. Porque realmente la fuerza que tendrá para seguir en el club no será muy escasa. Pero es que, al verdad, ¿sabes lo que pienso con todas estas críticas que no aceptan? Es que están de paso, lo que no se dan cuenta, que desde que está Chen, ¿cuántos directores generales ha habido?
Bueno, por cierto, el Extremadura está a punto de desaparecer, a lo mejor, ¿no?
Sí, parece ser que no tiene nada que ver, ¿eh? Que era un pacto de que si salvaban el club, el Lekic, Nardín y Ramón Romero entraban. Entonces, como,
pero es igual, no... es ir a un sitio y bueno, desaparece.
Ya. Yo quiero decir que al final quizá, quiero decir públicamente, porque sé que me están escuchando, porque a veces están todo el día leyendo Twitter y escuchando las radios, quiero decir... que quizá me equivoco a veces en las expresiones, porque yo soy muy a veces vehemente o sangre caliente, pero sí que es verdad que al final yo me doy cuenta de que en mi familia somos 8 socios, ya sabes que colaboro en peñas, colaboro en todo lo que puedo, y si sumamos los años, hay gente que está de paso en el club, ¿no? Hablo de directores deportivos, directores generales, Así que realmente esta gente que ahora no acepta estas cosas, quizá dentro de un año no estarán. Y yo sí que estaré, mi familia también. Así que bueno.
Una vez apuntado esto.
Yo me quiero disculpar por si alguna vez se han sentido, pero realmente, por decir una persona que no es útil para un cargo, no me parece que sea algo relevante.
Bueno, dejamos el tema, vamos con lo que nos importa también.
Sí, dime.
El tema arbitral, hoy el estamento ha decidido que son los mejores, que tiene una generación brutal y que en Europa los mejores árbitros son los españoles. En pocas palabras han dicho eso, sin reconocer, por supuesto, ningún tipo de error ni entonar el mea culpa. Yo creo que esto los hace más débiles y Correcto. Creo que además nosotros nos hemos visto muy, muy perjudicados y nadie lo puede dudar.
No, es que yo entiendo que no digan, claramente que digan, pues en español, en la Liga Smart Bank, quizá pues ha habido decisiones, yo entiendo eso, pero que no hagan autocrítica, más autocrítica les haría mucho más grandes, y que reconocieran los errores y que dijeran que el VAR no es perfecto y que dijeran que a veces en situaciones idénticas, pues el VAR tendría que entrar por sistema, por ejemplo, en jugadas de penalti dudosas, ¿sabes? Es que no entiendo ese criterio de que no se revisen todas las jugadas polémicas dentro del área, ¿vale? Que es así, si se revisan todas las jugadas dentro del área, pues nosotros nos quejamos de que no se revisó, o que se revisó, o que al menos no le dieron la duda
o no sé
al
qué,
árbitro.
O el del VAR la vio, y bueno, como el árbitro dijo que no era penalti, él dice, bueno, pues yo también me limpio las manos porque es el español, me llamo Barón Aceitón y soy de Mallorca.
Exacto, ahí está el problema, que se vio claramente que era una jugada súper revisable y que al menos el árbitro tenía que ir al monitor, como si fue en una mano clarísima que se ve en el segundo gol del Sporting y le hace ir a revisión, así que...
Por si acaso, por si da el gol.
Claro, claro. Y yo ya pensaba que casi nos anularían el gol casi.
Sí, pues tardó 2 minutos y medio como en Tenerife, ¿eh? Ay, perdón, en Tenerife, sí, en Las Palmas.
Sí, sí. Pero bueno, realmente al final... Yo creo que está bien la carta, bueno, la queja que han hecho porque hay que hacerlo. Lo que pasa es que el comité está claro que no puede recusar a un árbitro, un club, quiero decir, pero sí que puede ser un poco inteligente y poner una norma que mientras haya disputa de unas clasificaciones de descenso o de ascenso, que ningún árbitro, para que no haya suspicacia de un comité de esa región, que no te pueda arbitrar o VAR cuando se enfrentan. Porque hay enfrentamientos directos. No sé, se puede hacer, creo, ¿eh? Esto es un algoritmo que se hace por el ordenador y que se ponga que entre Mallorca, Español y Almería no se puedan arbitrar árbitros que sean de estos colegios. Yo creo que se puede hacer, pero bueno.
Pero cuando un árbitro de VAR te ha pitado ya 4 veces, empieza a ser un poco mosqueante. Y en las 4 veces ha habido problemas. Ya no es casualidad, como decíamos con Arnau, porque yo tampoco creo en las casualidades.
Y luego está el portavoz este que busca algún sitio en la federación, ¿no?
Sí. Bueno, el comité de árbitros.
Exacto. Que esto de hacer un poco de portavoz de árbitros y, bueno, él mismo se retrata, ¿eh? Porque queda un poco... Aparte queda poco objetivo también, ¿eh?
Bueno, nada objetivo queda, nada objetivo.
Exacto.
Bueno, una cosa más, Xavi, que tenemos que escuchar también a Isidra, no, que luego me dice pues... que habla poco, que le damos poco tiempo.
Bueno, rápidamente, ya te digo, repito, yo me disculpo por si a veces soy así, pero realmente yo sé que mucha gente de esta está de paso en el club, ya veremos de aquí un año o dos quién va a estar, ¿no?
Para el viernes, al margen de, teóricamente, si está bien o no Raúl de Tomás, ¿algún cambio más harías? Al margen de que Pedrosa no va a jugar y jugará Didac.
Pues que juegue Didac. Yo te digo una cosa, si no confían los jugadores que... tenemos a Svensson y Carreras que los ratos que han jugado en el primer equipo no lo han hecho mal, ¿eh? Es que estas cosas que han desaparecido tenían que tenerse en cuenta, ¿eh? Porque yo no sé qué cambio puede hacer más si volver a veteranico de inicio, porque realmente como no rota tanto, y yo ya hablaremos el día cuando falten los jugadores para la sub-21 y Keydy Vare y Vargas y Buley, porque será con China.
Bueno, que se vaya jugadores. Vargas en estos momentos no creo que le preocupe a nadie.
Sí, sí, pero que son 5 jugadores, ¿eh?
Sí. Y espero que no se vaya Melamed y Oscar Gil.
Exacto.
Ojo, ¿eh? Que se nos pueden ir 7 jugadores.
Vale, ya veremos.
Gracias, Xavi.
Vale, gracias, Javier.
Las 7:11, una pausa, nos vamos a Rombus y buscamos al último tertuliano, a Isidra Espiga.
Especias y conserva.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Antes de saludar a Isidra Espiga, nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial. Un hombre tranquilo, Isidra Espiga, porque Rombus también te da tranquilidad financiera. Consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156. Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus, consultoría global de servicios financieros. Recuerden que el viernes buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Español Oviedo. 9 de la noche, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. 93410-5156. Rombus, tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad. Seguimos y ya casi vamos a ir poniendo el punto y final a nuestra tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Isidra, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Cómo me gustaría preguntarte qué ha hecho el equipo de básquet?
¿Cómo me gustaría decirte que hemos ganado? ¿Eh?
O que hemos perdido, pero que hemos jugado.
O que hemos perdido, pero que al menos hemos jugado. ¿Eh?
¿Habéis podido entrenar ya o no entrenáis ya?
Sí, sí. Entrenamos y el 2021, la semana del 2021, si no hay ningún inconveniente de última hora, empezamos a jugar.
¿Y qué vais a jugar?
Copa Federación, la pachanga.
¿Y eso cómo será?
Pues será, pues, ya sabes que no ni suben ni bajan, simplemente será jugar partidos.
Pero a lo largo de las semanas, ¿no?
Sí.
¿Pero
sí,
contra quién jugáis? ¿Contra los de vuestro grupo?
A nuestro grupo. Se han hecho 4 grupos de 6 y juegan entre ellos, pues, ida y vuelta.
Bueno, mira, sí. Algo es algo. Lo que ya estás pensando, supongo, es hacer el equipo de la próxima temporada.
Estamos en ello porque queremos ver qué posibilidades hay de equipos, porque con todo esto que habrá equipos que no querrán subir, otros que...
De subir a la Copa Cataluña.
Exacto. Bueno. Ahí está nuestro objetivo, que es que nos queremos ganar en la pista, pero si en el caso que hubiera la oportunidad de tener que subir a través de despachos, pues a lo mejor también lo hacemos.
Bueno, pues oye, a ver si tenemos esa suerte y podemos subir una temporada más a Copa Cataluña.
Estamos entrenando ya para empezar, ya digo, en la semana del 2021.
Toco madera para ver si empezáis vosotros y también continúa el balonmano, que veremos también qué hace el balonmano, porque ellos jugaron dos jornadas y ahí se paró también. Bueno, del tema arbitral, Isidra, ¿alguna valoración?
Mira, sí, son demasiadas casualidades que siempre que tenemos al aceitón este tengamos problemas. Ya no empiezo a dudar de este hombre, ¿no? Porque es que de verdad... yo creo, fíjate lo que te voy a decir, si en vez de ser Oscar Gil, es Damián, por ejemplo, del Getafe, está dando 50 vueltas de campana antes y para el partido. Nosotros esto no lo sabemos hacer, somos demasiado buenas personas. Yo creo que tenía que dar vueltas.
Ya, pero independientemente de que se hubiera dado 50 vueltas de campana, el VAR lo tiene que ver.
Claro, pero si este hombre se queda en el suelo y se queda lesionado, a lo mejor das opción a que revisen el VAR. Pero es que como se levantó, corrió y como si no hubiera pasado nada, pues ahí...
Bueno, esto es un buen deportista, oye. No ha pitado nada, sí, pues sí, me voy, sí, no me quejo. Y a veces hay que quejarse, hay que saber quejarse.
Exacto, ahí voy. A veces se tiene que ser un poco más pícaro, ¿eh?
Estamos de acuerdo.
Claro, es decir, bueno, se ha caído en el suelo, para el partido. Y para el partido...
Bueno, lo que pasó en Las Palmas con Melameta. Melamé le meten un viaje por detrás, él piensa que ha tropezado lo que sea, y es penalti. Y el VAR, con balón aceitón, no lo quiere revisar.
Pues por eso, si te caes en el suelo y no te levantas, tienes que parar el partido. Y luego pues, oye, vas a ir a apretarlo un poco y decir, oiga, revise usted el VAR, por favor. Ya está. Pero es que somos tan buenos que no fuimos ni capaces de tirarnos del suelo para que nos revisaran la jugada.
El problema es que a veces vivimos del presente y no nos damos cuenta que todo esto, a la larga, si no pasa nada, pues de maravilla, porque subimos, pero si se da la circunstancia de no poder subir de manera directa, nos acordaremos de toda esta historia que llevamos contando desde hace muchos meses, de los robos arbitrales, del maltrato hacia el español y de no dar ese golpe así, en la mesa, y se acaba la historia.
Claro, y 16 palos que llevamos en toda la temporada, y yo creo que somos el equipo que más palos hemos tenido de mala suerte en toda la temporada. 16 palos ya, 16, ¿eh?
Eso no lo había contado yo, lo de los palos.
16 palos, ya te lo digo yo. Fíjate, el palo del otro día en Lugo hubieran sido dos puntos más. El palo del otro día en Gijón, otro más. Y así podríamos tener 6 o 7 puntos más, Javier.
Sí, porque los palos que nos dan a nosotros entran.
Claro, es que el otro día el chute este toca el palo y entra. El chute de Raúl de Tomás en Lugo toca el palo, corre por delante de la línea y no entra. Esto es mala suerte también. Esto es mala suerte.
Por no hablar de Girona, ¿no?
Por no hablar de Girona, claro. Claro.
De cara al partido del viernes, ¿algún cambio al margen de lo que teóricamente se prevé por la sanción de Pedrosa?
Yo creo que jugará Didac y adelante, si está bien Raúl de Tomás, cambiará a Di Matà por Raúl de Tomás. Y poco cambio más.
¿Melendo o Melamed?
Melendo.
Bueno, pues...
Y Melamed, si acaso, como... Mira, Melamed el otro día tuvo en el minuto 80... El gol de la victoria.
El cabezazo.
¿Eh? Que en vez de darle con la frente, le da con media cabeza. Y era el minuto 80. Y si le metemos este, y hemos ganado.
Ya.
Claro, es que tampoco tenemos aquella pizca de suerte que te merece un equipo.
Pues nada, Isidra, un placer como siempre. A ver si la semana que viene ya podemos confirmar que el equipo de básquet juega la Copa Federación.
La semana que viene te lo digo y te diré incluso el equipo que nos toca jugar y dónde, ¿eh?
Perfecto, Isidra, un placer como siempre.
Gracias, Javier, a ti.
Hasta luego, tardes. Un minuto para llegar a las 7 y poner el punto y final a Tiempo de Español. Y como siempre nos tomamos nuestra última estrella. Con Estrella DAM, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que mañana tendremos nuestro habitual espacio de casi psicología con Jorge Larena. Mañana hablaremos de fútbol base y lo haremos con Julián López de Lerma, que el otro día la entrevista desapareció. Así que mañana, si no pasa nada, tendremos a Julián López de Lerma. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos a las 6 de la tarde, como siempre, en tiempo de español. Nos queda muy, muy poquito para el viernes, así que empiecen ya a calentar todos, porque el viernes nos jugamos mucho a partir de las 9 frente al Real Oviedo, aquí en Cornellá. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos despedimos. Y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.